El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, como siempre, es un gusto saludar a Juan Pablo Huerta. Él es economista de la Universidad de Guadalajara. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Excelente martes, Juan Pablo. Te escuchamos con atención.
Griselda, muy buenos días. También un gusto saludarlos a ti, a Ricardo y a todo el auditorio. El jueves pasado, el INEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, indicador oficial de la inflación en nuestro país, presentó un incremento de 0.84% respecto al mes anterior y llega a la tasa anual en la friolera de 8%, quedándose en 7.99. Lo peor es que cabe suponer que seguirá aumentando. Tanto la inflación subyacente como el índice de precios al productor mantienen también incrementos que seguramente van a presionar todavía el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si observamos el incremento de precios por deciles o los 10 segmentos de población en los que podemos dividir a la totalidad de los habitantes del país, el grupo de menor poder adquisitivo es el que se lleva la peor parte en el primer decil, al observar una tasa de incremento de sus precios en particular de 8.7% contra 7.5% del decil con mejores ingresos. O visto de otra manera, la inflación golpea todavía más a los que menos ganan, principalmente porque la proporción de gasto en este segmento, en el más pobre, es el que más se destina hacia alimentos, que es también uno de los grupos que más ha incrementado de precios en los recientes tiempos. Vale la pena detenerse un poco en este hecho, ya que aparte de ser relegados de los frutos del crecimiento económico cuando este se presenta, la población más pobre es la que más ha perdido poder adquisitivo y la que seguramente, cuando otros bienes de consumo o de capital vuelvan a niveles de crecimiento de precios regulares, los alimentos se encontrarán todavía con incrementos considerables. En México, el ritmo de incremento de precios ha sido de más de 4.5 veces el promedio de lo que se aumentaron entre 2003 y 2021, tal como lo señaló recientemente Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, en sus redes sociales. Esto nos permite dimensionar por qué el fenómeno desconcierta a la población. Todavía en este banco se espera que el tope de la inflación llegue en este tercer trimestre, cuando lo pronosticaba previamente para el segundo del año. Pero algunos factores podrían aún descarrilar esta perspectiva. Un temporal irregular en el país, en donde en julio aún existen municipios con sequía severa y otros con inundaciones que pueden comprometer la producción de diversos cultivos. Asimismo, la quinta ola del COVID, de la que cada día conocemos un nuevo incremento en los contagios, y que ya en algunos sectores, como el de transportes, empieza a causar ausentismo laboral, además de la guerra en Ucrania, que mantiene una restricción internacional de cereales y combustibles. Sin embargo, un respiro podría venir de la disminución internacional de los precios del petróleo, que ante los recientes cambios de perspectiva en los inversionistas en el futuro a corto plazo de la economía, han venido disminuyendo con relativa prontitud. Este respiro no sería suficiente para revertir la tendencia y por eso sigue siendo necesario que la carrera alcista en las tasas de interés de los bancos centrales siga incrementándose. Como sucede con cada comunicado sobre cambios del Índice Nacional de Precios del Consumidor del INEGI, ciertos bienes observan alzas y otros tantos disminuciones en sus precios promedio, por lo que todavía cada uno de nosotros, como consumidores, tiene la posibilidad de distribuir su ingreso entre aquellos que ceden un poco en su precio, al menos en lo que a alimentos frescos se refiere. No quiero dejar pasar de lado tampoco que recientemente dos casas evaluadoras de activos financieros modificaron la calificación que otorgan a los títulos de deuda soberana de nuestro país emitidos por el gobierno federal. Estas calificaciones se asignan para hacer visible ante los inversionistas el riesgo de impago que ofertan varios países. Una calificación tipo A es aquella que se da a títulos que se consideran seguros, mientras que una B ya considera cierto riesgo de impago, pero todavía conserva la calidad de ser presentada como grado de inversión, o en otras palabras, que es un activo en el que se puede llegar a esperar un genuino rendimiento o ganancia. Llegar, sin embargo, a la medición C equivale a lo que se denomina como bonos basura, aquellos que no se podrán pagar por su emisor y que se les otorga a países con inestabilidad política o económica severa. Moody's, una de estas agencias calificadoras, bajó la calificación al pasarla de Baa2 a Baa3 y Standard & Poor's ratificó la misma calificación que ya tenía la deuda, pero pasa la perspectiva de negativa a estable. Es decir, que en un futuro podría llegar a ser evaluada con una calificación menor, en donde se considera que esta que ya se le otorgó puede seguir siendo asignada en los dos siguientes años. Por lo que podríamos decir que la deuda gubernamental de nuestro país aprueba de panzazo y que el gobierno federal no tendrá que pagar tasas más altas por sus créditos ante una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Esto es importante por la menor recaudación que se espera que se desencadene ante una menor actividad económica y por lo tanto la disminución en la captación del IVA y ante la notoria baja en la recaudación del IEPS por el ya bastante amplio subsidio a gasolinas que se ha otorgado en lo que va del año en México. Es decir, en pocas palabras, resulta relativamente positivo que estas emisiones o estas calificaciones de la deuda no se movieran tanto y que nuestro país pueda seguirse financiando a nivel internacional en unas tasas que todavía no le son tan lesivas. La inflación, pues ya lo he mencionado, parece ser que va a seguir incrementándose y todavía podríamos esperar un ritmo mayor de incremento en los precios. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias por el comentario, por esta participación y nos escuchamos en este espacio la próxima semana.
Ojalá que así sea, Ricardo. Muchas gracias.
Seguro sí. Gracias, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, colaborador de Radio Metrópoli.